Queríamos dar una vuelta por el mundo. Sabemos cómo estamos aquí, atocinados en casa. Es el décimo día de confinamiento, pero en otros países también lleva lo suyo. Hay otros que se han incorporado a esta realidad del confinamiento en los hogares y un mínimo social al ralentí para mantener abiertos algunos servicios básicos. Por lo demás, otros son más contundentes, como Italia, otros que se van incorporando poco a poco, como los Estados Unidos. En primer lugar, nos vamos a Londres, que ha sido el último en incorporarse al confinamiento, porque el señor Boris Johnson, que en un principio decía beberos la cerveza en el pub y no os preocupéis, ahora parece que le ha visto otro tipo de color al progreso de la pandemia. En Londres está Paloma García Ovejero. Buenos días, Paloma.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Bueno, ya todos en casa.
Sí.
¿O no?
Sí,
¿o hay excepciones?
Hay excepciones, más o menos como en España, y una más. Podemos salir a trabajar, a por comida, a los médicos o farmacias, y además, una vez al día, podemos salir a hacer ejercicio. A los parques incluso. Pero todo lo demás es más o menos como en Italia o en España hasta ahora. Si no seguís las instrucciones, decía Boris Johnson anoche en un mensaje solemne a la nación, la policía tendrá poderes para poneros multas o disolver reuniones. Podemos salir hasta dos personas. Sobre todo si vivimos en la misma casa, no hay límite. O sea, se puede salir, pero manteniendo la llamada social distance, la distancia de seguridad, que aquí la denominan 2 metros, metro y medio. Si quieres ir a las tiendas, solamente vas a encontrar los productos esenciales. Todas las demás cierran. Bibliotecas, parques infantiles, iglesias, gimnasios al aire libre, todo a cal y canto. Y, Carlos, hemos pasado en prácticamente una semana de ese cumpleaños feliz, lavaros mucho las manos, cantando el Happy Birthday, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Pues al estado policial que Boris Johnson quería evitar a toda costa. O sea, él estaba en una actitud como los británicos, no es solamente el primer ministro, porque aquí la manga riega que aquí no llega. Esa era la actitud de la sociedad, como si no fuera con ellos. Y luego había un componente ideológico, que es lo que ha trascendido desde el día de Downing Street, que en esta sociedad antiprohibicionista, sobre todo los Tories, ¿no? Este neoliberalismo, le provocaba a Boris Johnson una especie de impedimento ideológico, ¿no? Él lo que no quería, y se sabe que lo ha dicho, era acabar en un estado policial efectivo, pero ha tenido que hacerlo. Eso sí, preparando el terreno desde el punto de vista de la comunicación, dando casi la responsabilidad a los desobedientes que no le han hecho caso cuando él solamente hacía recomendaciones.
Bueno, y no ha dado ni fechas, ni en cualquier caso el grado de infección en Londres y los fallecidos en Londres, ¿en qué nivel está?
Pues tenemos 335 muertos en todo el país, pero la gran mayoría en Londres. Hay casi 7.000 contagiados en todo el Reino Unido, pero la gran mayoría en Londres, y sobre todo el nivel de crecimiento es como en Italia, y hay días que incluso mayor. Así que estamos exactamente en cuestión numérica a 14 días de los italianos. Pero sí que es verdad que aquí no se han hecho pruebas, que aquí la seguridad social, el sistema sanitario está completamente quebrado. Así que se espera que la pandemia sea mucho más dura a la hora de llegar al enfermo concreto.
Pues es el panorama ahora mismo en el Reino Unido, Gran Bretaña. Paloma García Ovejero, Londres, muchas gracias, a cuidarse.
A vosotros, por supuesto.
Bueno, y el hombre que no duerme, o al menos los días que le llamamos nosotros, o no duerme porque se levanta temprano o porque se acuesta tarde, el gran Juan Fierro, una leyenda del periodismo patrio.
Sí, señor. Una leyenda.
Soy leyenda. Yo, Fierro, soy leyenda.
Hola, Juan.
Soy leyenda.
Carlos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Tal?
Buenos días, ¿cómo estáis vosotros? La familia, todos.
Bien, bien, bien. Afortunadamente, bien.
¿Washington ha llegado mucha leña o todavía no?
No, en Washington no. En Washington tenemos 137 positivos solo, un muerto. Donde están realmente mal es en Nueva York. Las cifras globales en todo Estados Unidos son de 43.530 afectados, según la Universidad Johns Hopkins. 540 muertos y la mitad de esos afectados están en Nueva York, que es el principal foco de preocupación en los Estados Unidos. Además, hay una información en el New York Times hoy, esta mañana, que dice que en Nueva York se está dando un caso que no se había dado antes en ningún otro lugar, y es que aproximadamente uno de cada 1,000 neoyorquinos se está contagiando de la enfermedad, lo cual es algo que no estaba pasando a esos niveles en otros sitios, como pudo ser en China o como pudo ser en Italia, incluso en España. Esas son las cifras que registran, y aquí lo que se está levantando ahora mismo es una gran polvareda, un gran debate, porque el presidente Trump quiere de alguna manera relajar estas medidas de confinamiento, que aquí en los Estados Unidos son muchísimo más suaves que pueden ser en España. Por ejemplo, ayer el presidente repitió por activa y por pasiva que decía que no podemos dejar que la cura sea peor que el problema en sí, que la enfermedad en sí, y por eso se está planteando una importante parte de la administración Trump, como te digo, de alguna manera relajar esas medidas de confinamiento, esas medidas de distanciamiento social, que por otra parte el gobierno federal no las ha impuesto, las ha recomendado. Quien las ha impuesto son los gobernadores en los estados más afectados. Hay 10 estados ahora mismo en los Estados Unidos que tienen esas medidas, pero todo esto está levantando una gran polvareda, porque además directamente los médicos que asesoran al presidente Trump le han dicho que no, que Estados Unidos no se puede permitir, que la situación puede ser mucho más catastrófica de lo que es ahora mismo, levantar esas medidas, esas restricciones de distanciamiento social, de confinamiento, que aunque, como te digo, son mucho más leves aquí en los Estados Unidos que en Europa.
Ya, creo que estuvo muy bien el gobernador Cuomo, ¿no?
Cuomo estuvo muy bien. Cuomo decía ayer, antes de que Trump empezara con la cancioncilla de que la cura no puede ser peor que la enfermedad, les dijo a los neoyorquinos y a los estadounidenses que Estados Unidos ahora mismo está viviendo una sensación de falsa calma, que esto es la calma antes de la tormenta, de la tempestad, y que lo peor está por llegar. Desde luego la situación en Nueva York es la peor ahora mismo de todos los Estados Unidos. El Javits Center, que es como el IFEMA de Nueva York, pero es muchísimo más grande que el IFEMA, ya han instalado ahí cuatro hospitales de 250 camas cada uno, y lo que les dice el gobernador a los neoyorquinos es que se queden en casa, aunque también los neoyorquinos, porque el fin de semana, por ejemplo, Central Park estaba lleno, como estaba lleno este fin de semana la zona del Mall de Washington con los cerezos en flor, y la gente parece que no se puede contener y tuvo que salir a la calle. Y el gobernador de Nueva York es quizás el que está cargando más las tintas, le está diciendo a su gente, le está diciendo a los neoyorquinos fundamentalmente, que eso, que estamos viviendo una sensación de falsa calma, que los hospitales todavía no están en su peor situación, que esto puede ser mucho peor durante esta semana y durante la semana que viene.
¿Los comercios, los restaurantes están abiertos en Nueva York o está todo cerrado?
No, los restaurantes están cerrados, solo permiten comida para llevar o para que te la lleven al domicilio, lo mismo que aquí en Washington, pero en Washington, por ejemplo, Carlos, hay tiendas que no podríamos decir que son fundamentales, que siguen abiertas. Te hablo lo que está pasando en mi barrio, es decir, tengo una tienda, la ferretería está abierta, una tienda de, podríamos decir, de decoración, donde venden container store, donde venden containers, donde venden cajas fundamentalmente, estanterías, cosas así, pues también está abierta. Es decir, aparte de las tiendas de alimentación, en Washington veo que todavía hay cosas que, bueno, que no son en absoluto esenciales y que todavía están abiertas, aunque sí, en Washington se tardó mucho, porque hasta el jueves de la semana pasada no se cerraron ni los restaurantes ni los bares, pero ahora sí que están cerrados.
Querido Juan, ¿a dormir o no? ¿O a salir a la calle ya?
No, pues ya, sí, no, todavía no ha amanecido. Que esto con el cambio horario que ya hemos hecho aquí en los Estados Unidos todavía es de noche, pero ya me han llegado los periódicos, o sea que me temo que me voy a por el segundo café y a echar un vistazo.
Eso es. Un abrazo, recuerdos a todos.
Gracias.
A toda
la
familia. Bueno, pues menos mal que me traje yo a mi hija de Nueva York, ¿eh?
Sí, pues sí. Además, salió casi con las señales horarias, o sea,
las cosmopolitas todas están muy mal.
Yo creo que salió Mi hija salió en el último avión que salía
sí.
de
Es muy probable, para España. Porque al día sí, siguiente sí. ya empezaron a meter el cerrojazo.
Menos mal.
Sí, lo que pasa es que no es lo mismo quedarte en Nueva York que en la India, ¿eh? Como contaban ayer.
Bueno, claro.
En
también.
Nueva York tiene un problema. Pero es solamente un problema.
La salida, ¿no?
Claro.
Es que si tú no tienes seguro médico, un seguro médico muy amplio, uh-huh. y el muy amplio es muy caro.
Muy amplio, sí.
Muy caro.
Tú vas a tener que, bueno, a ti te van a curar, pero te van a cobrar.
El otro día había el caso de una señora en Twitter que lo contaba. Le habían cobrado $35,000 por el tratamiento.
¿Del coronavirus?
Sí, en Nueva York. $35,000.
¿Eh? Bueno, pues en fin, vámonos a París a ver cómo está la cosa. Asunción Serena, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
París es una ciudad fantasma ahora mismo, como el resto de ciudades de Francia.
Pues en todas las zonas no. En general sí, pero no en todas las zonas. Y por eso Edouard Philippe, el primer ministro, anoche ha tenido que apretar un poco los tornillos. Entonces ha dicho que están los mercadillos prohibidos, porque es que la gente seguía yendo en masa al mercadillo que hay al aire libre a comprar comida, o sea, uh-huh. sin respetar ninguna medida. Entonces, es cierto que como hay sitios en los que es la única forma de alimentarse, de procurarse alimentos, sobre todo para las gentes mayores que no tienen coche, para salir fuera del pueblo a los 10 kilómetros donde esté la gran superficie, pues entonces ha dicho que el alcalde decidirá con el prefecto si el mercadillo se puede abrir o no. Pero bueno, aquí en París no hacen falta y están prohibidos. Y luego también ha limitado las salidas a una hora, porque pues la gente salía bastante más, y a un radio de un kilómetro, con lo cual también quiere decir que la gente se iba bastante más lejos de lo que en principio se había ido diciendo, ¿no? Y luego, pues, ¿qué más hay? Pues los lugares de culto, por ejemplo, siguen abiertos, pero está prohibido toda reunión en el interior, salvo para funerales, que hay un límite de 20 personas. ¿Y qué más te puedo decir? En los autobuses, por ejemplo, no se puede entrar por delante, y hay que entrar por la puerta de atrás para respetar al conductor.
Igual que aquí.
Y luego, pues, por ejemplo, ¿qué más han hecho? Ah, bueno, el decreto sobre de urgencia sanitaria que ha salido publicado, pues esto señala que en principio el estado de urgencia sanitaria va para una duración inicial de 2 meses. Y luego una cosa que me ha llamado la atención esta mañana es que los ministros de Economía y de Agricultura están, venga a decir a quien quiero oír, que por favor se compre francés, que compren productos franceses, que ni italianos ni españoles, que den muestra de patriotismo económico, en fin. Para el tema de la construcción europea y el motor de Europa, pues es un poco de un mensaje un poco contradictorio, digamos, ¿no? Pero bueno.
Sí, cuando menos, sí.
Y nada, luego sabéis que se están experimentando 4 tratamientos, entre ellos la cloroquina, el medicamento que se utiliza para combatir el paludismo, que esto es un poco... la comunidad científica está dividida, porque hay unos que dicen que no está probado con un experimento a gran escala que sea útil, sobre todo porque tiene muchos efectos secundarios, mientras que hay un médico en Marsella que él ya directamente lo está administrando. Él es director de Instituto Mediterráneo de Enfermedades Infecciosas y está pues haciendo análisis a todo el mundo, que eso tampoco se hace en Francia. Y ayer había una cola de cientos de personas para hacerse en análisis allí en el hospital, y les suministra, si tienen el coronavirus, les suministra la cloroquina. Buah. Y esto es lo que hay. Y luego, bueno, una cosa también es que, no sé si lo conocía, es un saxofonista que es bastante conocido, de origen camerunés, que ha fallecido aquí en Francia, Manu Dibango, sí, que ha fallecido por el coronavirus.
Muchas gracias. Gracias, Asunción.
Viva Egin.
Un saludo. Viva Egin. Oye, por cierto, puedo decir una cosa. Claro. Viva la gente de Asprona. Porque yo tengo dos hermanos con síndrome de Down y los están cuidando. Vamos.
Maravillosos.
O sea, maravillosamente. Qué gente tan estupenda.
Sí, señor.
Un beso muy fuerte, Asunción, para toda la familia. Vámonos a Roma. Que si aquí decimos que estamos confinados en Roma, vamos. Están confinados cada uno en un cuarto, además, en toda la casa. Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Efectivamente, día 16 de confinamiento, lo tengo aquí señalado en rojo. Ya se me nota que no soy rubia de verdad. y entrado en carne, más
tú
todavía.
No lo digas, eso es la radio, sí, no lo digas.
Sí, no, pero bueno, aquí ya el aislamiento sí, ya pues te permite la verdad total.
Sí.
Eso es así. Ya es que lo contamos todo.
Claro, y no, pero de verdad, Carlos, muy conmovida porque... De verdad, es que es cierto, o sea, lo de los amigos aquí en Roma, cuando vives fuera de tu familia, la tienes lejos, es algo que yo reconozco que siempre voy a recordar, ¿no? Pendientes de lo que pueda necesitar, el timbre del portero suena de vez en cuando, oye, que voy a la farmacia, que voy, porque es que aquí, no sé si a vosotros os ocurre, pero aquí la media... de espera, al menos en mi barrio, para cualquier comercio, son los 45 minutos hacer la fila. Y, sinceramente, para un corresponsal no es muy fácil bajar, esperar 45 minutos porque es un tiempo que no tienes. Y la verdad es que viene muy bien cuando algún compañero te avisa, te trae leche, trae lo esencial. Aquí somos muy estrictos, o sea, que no hacemos muchas... es un saludo en la puerta y adiós, porque lo estamos viviendo absolutamente a rajatabla, pero realmente de este aislamiento vamos a aprender mucho, Carlos.
Sí, la verdad, sí. Y no hay visos de... no se vislumbra luz al final del túnel.
Sí. Bueno, estamos comenzando a respirar después de días muy oscuros en los que el incremento de muertos era incesante. Y aquí, de verdad, no os podéis imaginar, se nota la alegría. Llevamos 2 días seguidos en los que han bajado ligeramente tanto la cifra de contagios como la de nuevos enfermos. Y además, aunque es un símbolo, pero Matías, que es el paciente 1, está ya en casa y va a ser padre dentro de poco. O sea que es un símbolo y es muy buena noticia. Y las autoridades sanitarias, que realmente aquí están siendo muy sinceras desde el principio, o sea, son descarnadamente sinceras, ¿no? Hoy, por ejemplo, aunque los datos son positivos, he de deciros que el jefe de Protección Civil, en una entrevista al diario La República, está convencido de que los contagiados en Italia pueden ser 10 veces mayor de los comunicados oficialmente y podrían alcanzar los 600.000, porque por cada contagiado certificado hay 10 no censados, ¿no? Pero realmente estamos muy contentos. No se puede cantar victoria, pero si se convierte en tendencia esta semana, que es clave, podría indicar que se ha llegado o que se está a punto de llegar al pico de contagios. Hoy justo somos, porque nosotros fue gradual, Carlos, antes fue el confinamiento en las casas y luego 2 días después fue el bloqueo comercial. O sea que hoy justo cumplimos 14 días del bloqueo comercial de todo el país y si realmente hoy te volvemos a tener buenos datos, será una buena señal para todos los países, para España en primer lugar.
Eva Fernández, la mujer que fue rubia en Roma.
¿De qué color tiene el pelo ahora?
Es maravillosa. Da lo mismo del color que pues de todas.
Todas morenas éramos.
Sí, bueno,
color mosca a la, sí, a la de mosca.
Bueno, nosotros éramos morenos también, ahora también. Somos ceniza.
Ahora somos tordos.
Adiós, Eva, buenos días.
Buenos días.
Vámonos a Berlín, Rosalía Sánchez, los alemanes. Tienen fama de disciplinados, de corajudos y de seguir en orden las órdenes que se le dan. ¿Está siendo así? Buenos días.
Bueno, buenos días. Pues hay un poco de todo. Hay algunos Bundesländer en el sur, sobre todo Baviera, que sí que han decretado el confinamiento más estricto y donde la gente se le está tomando en serio. Pero más al norte cuesta bastante. También son las medidas más relajadas. A nivel nacional, exceptuando esos casos que digo del sur, sí que se puede salir a comprar, por ejemplo, de dos en dos o en grupos si el núcleo familiar es más amplio. Y no es que se pueda, es que el gobierno aconseja salir a la calle de uno en uno, pero hacer deporte o a caminar, a respirar aire limpio al menos una vez al día, de forma individual, ¿no? Sin embargo, sí que se aconseja trabajar en casa. Merkel está dando ejemplo para animar a la gente a confinarse un poco más, pues está trabajando desde casa. Y el confinamiento estricto es solo selectivo, es decir, cada vez que hay un caso que da positivo, pues él, su entorno, todo el mundo con quien ha tenido contacto en las últimas 2-3 semanas, se le confina de forma más estricta, ¿no? Y bueno, y así vamos. Ayer el gobierno ha decretado un paquete de medidas que es el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, 800.000 millones de euros. Y esta mañana, esto nos concierne bastante, el ministro de Economía, Peter Altmaier, ha hecho unas declaraciones rechazando frontalmente la propuesta de los eurobonos. Sabéis que los países del sur estamos pidiendo ya en Bruselas, de esto de lo que se lleva hablando desde hace varias crisis, la posibilidad de mutualizar la deuda europea y que no ha habido manera, pues que ya esta vez ya es la definitiva, ¿no? Pues dice Altmaier que es un debate fantasma, o sea, que Alemania ni siquiera admite hablar de esto. Y por lo demás, pues aquí es que la situación no es todavía y no se percibe todavía tan grave. Ten en cuenta que aunque hay casi 30.000 infectados, el número de fallecidos es 122 y el de sanados supera los 2.800. O sea que todavía la gente no tiene esa
sensación de
drama. Los hospitales están relativamente vacíos. Mirad, en varias regiones están recibiendo solidariamente a pacientes que necesitan cama UCI con respirador desde Francia. Y esta mañana han aterrizado en Sajonia también dos helicópteros con pacientes que llegaban de Italia, que allí es imposible atenderlos, su vida corre peligro por la necesidad de respirador y se lo traen aquí. Así que nada, así seguimos. Yo en lo posible voy a evitar comentar el estado de mi cabellera, si os parece.
Pero es algo común a todos los demás, ¿no?
Sí, exactamente.
Claro, es que no. Gracias, Rosalía, Berlín. Estamos en Bruselas con José Luis, concejero. Bruselas es una ciudad apasionante, siempre decimos,
sí, siempre, la sopa,
más en estas fechas, ¿o no, José Luis? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días, pues con solazo, ¿eh? Llevamos dos semanas con mucho sol y de hecho eso hace que aquí el confinamiento se esté llevando un poco peor. Ya sabes que aquí el sol no es algo habitual, no está entre los menús diarios y entonces la población, bueno, le va costando. Sí que es verdad que el belga Carlos hace siempre un poquito lo que le da la gana. En principio la obligación es quedarse en casa y salir para lo necesario e incluso también para hacer deporte, pero si tú sales a hacer la compra ves a gente paseando porque al belga las informaciones y las obligaciones le dan un poquito igual y estas cosas se las toma, bueno, pues al más puro estilo belga, es decir, le dan un poquito igual.
Digamos que el nivel de infección, de fallecidos en Bélgica todavía no es alarmante, ¿o sí?
Sí, Carlos, llama mucho la atención esto, es decir, la incidencia de la mortalidad, si la comparamos con otros países europeos, tampoco es muy elevada. A falta de conocer todavía los datos de la jornada de hoy, de las últimas horas, ahora mismo hay 88 personas que han fallecido por coronavirus y hay 3.743 personas que han dado positivos en los test. Además, la sanidad belga, al menos es lo que está diciendo en los últimos días, es decir, hemos tomado ejemplo de lo que ha pasado en otros países europeos y nosotros estamos preparados. Por ahora no hay una saturación importante en los hospitales todavía tienen la capacidad de acoger a más personas en camas y en las UCIs que vengan con la enfermedad del coronavirus y en principio se espera para los próximos días, para finales de esta semana quizás y si no comienzos de la semana que viene, que aquí en Bélgica se produzca ese pico importante de enfermos con coronavirus. Por ahora hay cierta tranquilidad en el país y eso en Bélgica no sé si es bueno o no, porque Bélgica es un país extremadamente complejo en cuestiones de este tipo, entonces aquí estamos tranquilos, pero puede haber una sorpresa en cualquier momento.
Gracias, José Luis.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo. Estamos ya finalmente en Portugal, Begoña Íñiguez, aquí a la vera, al ladito. ¿Cómo están las cosas? Buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Al ladito, como dices, pero un poquito diferente a España. Porque aunque compartimos península, y es verdad que estamos muy pegados, como tú muy bien sabes que eres andaluz y te has criado muy cerca de Portugal, somos diferentes. ¿Qué ocurre? Pues aquí tenemos, por el momento, como decía José Luis, aquí también falta los últimos datos, que se darán aproximadamente dentro de una hora, pero tenemos solo, si lo comparamos con otros países, 2.060 casos de infectados y también solo 23 fallecidos, pero esta tranquilidad que desvelan estos datos no es así, porque realmente el país no está tranquilo. Los portugueses yo creo que están dando una lección también al mundo de responsabilidad, porque desde el día 19 aquí estamos con estado de emergencia y el país está parado y está en cuarentena no obligatoria. Pero eso, Carlos, no significa que la gente ande por la calle. Es decir, aquí se lo están tomando. Yo no me quiero ni imaginar si en España, por ejemplo, se decreta una cuarentena no obligatoria. Pues quien más quien menos saldría algo a la calle, digo yo, ¿no?
Sí,
pues aquí
sí,
no. Sí. Aquí os puedo decir que es la pandemia de las terrazas. porque la gente se queda en su casa, tenemos buen clima, tenemos este sol de primavera maravilloso, pero todo el mundo se queda en su casa trabajando. Eso sí, sale más o menos una vez al día a hacer la compra imprescindible. Aquí, como decía Eva, también tenemos muchas colas, se guardan las distancias de seguridad, abren solamente las tiendas de primera necesidad, como en España y en el resto de los países, y se puede salir a hacer footing, por ejemplo, al lado del río, pero por tiempo determinado. Y los portugueses, ya os digo, están muy preocupados y puede ocurrir que dentro aquí empezamos mucho más tarde que en España, y puede ocurrir que de aquí, ya lo están diciendo las autoridades, a unos días tengamos también pico de casos. Pero por el momento la gente está asumiendo esta responsabilidad de quedarse en casa y tenemos también a los niños en casa y estamos igual, o sea, estamos igual que en España en ese sentido, ¿no?
En Portugal, gracias, Bea, gracias, un abrazo muy fuerte. Ha sido un repaso a algunos de los lugares del mundo afectados, luego hay otros también afectados, fíjese, Oriente Medio está hasta arriba, China revirtiendo la situación, y veremos cuando explote Hispanoamérica, ¿qué va a pasar por allí? Ahora permítame, porque llegamos a las noticias de las 11, que no sé si sabéis, son las 10 en Canarias.
Anda ya.
¡Qué sorpresa!
Está perdiendo la cabeza ahí encerrado,
no,
de verdad.
No, es que yo soy todo información y todo. Todo.
Es el líder.
Es que tiene mucha gracia. Sí. Es verdad.
Y además doy mucha información.
Eso. Sí.